Herrera en COPE.
Estar informado.
Tonia Echarri, Mr. Jaén, Antonio Jiménez, en esta mañana, en el día en el que se cumple un año de la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin y de sus tropas. Razón por la cual le pido a nuestro corresponsal diplomático, a Gustavo de Aristegui, una reflexión acerca de lo que ha significado este año y sobre todo de lo que nos puede esperar. Querido Gustavo, buenos días.
Muy buenos días, emperador. Aquí estamos.
Bueno, si me haces un balance, es decir, lo más interesante será ver qué es lo que puede pasar. Pero si me haces un balance de lo que ha pasado, de lo que ha significado este año, yo te lo agradezco.
Como recordarás, en este mismo programa habíamos analizado una vez los tres escenarios terribles de la crisis de Ucrania. El primero era que se pudiese dar una crítica de los más duros en Rusia por la falta de éxitos de las tropas rusas y por los errores de planteamiento del conflicto por parte de Putin. Esto ya está ocurriendo, ya hemos visto cómo lo ha hecho el propio dueño de los mercenarios Wagner, y esto solo es la punta del iceberg de los más duros de Rusia. Si hay un golpe de Estado para quitar a Putin, sería para peor, no para mejor. No sería para poner a moderados en el Kremlin, sino para poner a ultranacionalistas que, eso sí, podrían tener la tentación de utilizar el arma nuclear. La segunda era la utilización del arma nuclear táctica, que a pesar de lo que creo que con mucha sensatez dice en su excelente artículo Ana de Palacio, la oposición de China podría tratar de evitar, no está en absoluto descartado. Y la utilización de armas nucleares tácticas implicaría, en mi opinión, no la utilización contra infraestructuras críticas civiles, que eso ya están siendo atacadas con armamento convencional, con, por desgracia, mucho éxito, sino contra unidades ucranianas, y cuanto más armamento sofisticado tuviesen, mejor. Imaginemos, por ejemplo, que empiezan a llegar los carros de combate y están todos concentrados, porque en algún momento concentrados estarán, y que en ese momento los rusos utilizasen un obús nuclear táctico que aniquilase un regimiento o una brigada entera acorazada. Sería una catástrofe sin precedentes. Estamos viendo lo que cuesta poner en marcha 6 carros de combate. Imaginemos que eso aniquilase un regimiento entero. O sea, cambiaría el curso de la guerra. Y el tercero de los escenarios, hemos visto que nos ha prevenido contra ello en el voto que deberíamos comentar de la Asamblea General de Naciones Unidas, el ministro de Exteriores ucraniano, que ha dicho que la paz es necesaria, pero que es inaceptable que sea a costa de un solo kilómetro cuadrado de territorio ucraniano. Y si los occidentales están pensando que estamos en el momento para empezar a plantearnos una negociación de paz con Rusia que implique que se acepte algún tipo de statu quo, es decir, que se entregue el Donbass, Lugansk y Donetsk a Rusia, eso es inaceptable para los ucranianos y le podría costar el puesto a este régimen y a la democracia ucraniana. Y por último, tenemos que pensar también que esto es una sangría económica para todo el mundo. Hay un dato muy significativo que no se ha comentado en los medios españoles, y es que solo los ucranianos están utilizando 5.000 obuses y misiles diarios en esta guerra. Para poder dar servicio a los arsenales, pues las potencias occidentales están enviando este tipo de material, se están quedando sin ellos y los arsenales se están vaciando. Hay analistas americanos que dicen que se puede tardar de 17 a 18 años en recuperar los arsenales. Yo creo que es una exageración, pero he visto otros análisis que nos dicen que podríamos estar en torno a los 8 o 9 años, que es una barbaridad. Y después, obviamente, sí quisiera hacer un comentario, que esto sí que es importante respecto del planteamiento estadounidense, y que creo que ha sido muy muy favorable. Hemos visto esta serie de artículos que hoy tiene una culminación en el New York Times y que tú y yo hemos comentado en muchas ocasiones, que el papel esencial que ha tenido en esta guerra la revelación de inteligencia sensible por parte de Estados Unidos y cómo eso cambió la actitud. No mucho al principio, porque había un poco el síndrome de Pedro y el lobo, se creía que Estados Unidos se iba a equivocar una vez más en su análisis, como en su día ocurrió con las armas de destrucción masiva, pero sin embargo se ha visto que todo lo que la inteligencia estadounidense ha venido diciendo de este conflicto era absolutamente claro. Y por eso la advertencia de Blinken respecto de las intenciones de China de suministrar material letal a Rusia no hay que tomarlas en balde. Y no hay que tomar tampoco en balde que un régimen, por extravagante que sea, como es el norcoreano, está suministrando obuses y misiles a Rusia también.
Ahora me gustaría incidir en ello, pero antes me gustaría pasar por algo importante y trascendental para Europa, porque este conflicto ha servido para que Europa vuelva al rearme, aparque una cierta neutralidad, incluso de algunos países militarmente muy importantes que quizá no conocemos bien, pero que no sabemos que son de una solvencia extraordinaria, como son Suecia y Finlandia.
Exactamente. La neutralidad es, primero, muy cara y segura, y segundo, para poderla mantener de una manera razonablemente segura, tiene que estar armada, con la excepción, si quieres, de Austria, que tiene unas fuerzas armadas razonables, o de Irlanda, que ha participado en operaciones de paz con mucho éxito, pero que no son potencias militares. Finlandia y Suecia son potencias militares de un extraordinario nivel, es decir, que tienen un grado de militarización respecto de sus poblaciones que es muy superior a cualquier país de la OTAN. La industria militar y de alta tecnología sueca y finlandesa están entre las mejores del mundo. Y no olvidemos que Suecia, entre otras cosas, es una potencia en la aviación militar, es decir, los aviones Saab compiten con los F-16, el Saab Gripen compite con el F-16 en países como la India, es decir, los contratos que todavía no se han adjudicado del LCA, Light Combat Aircraft, está el Saab Gripen como uno de los contendientes más serios. Tiene más aviación de caza Suecia que España. Y eso es un dato bastante importante. Y el papel de las fuerzas especiales suecas en Afganistán durante todos estos años fue extraordinario, y su nivel de implicación en el conflicto y de coordinación con la OTAN, más allá de excelente. Y en consecuencia también convendría recordar que son los finlandeses los únicos que han vencido a los rusos y a los soviéticos en una guerra convencional en el último siglo y medio, quitando, por supuesto, la derrota rusa contra Japón en principios del 20, que es otra cosa.
Te pregunto, volvemos a Blinken y a China. Efectivamente, publicaciones, echándole un vistazo a algunas publicaciones que hablan de todos estos anuncios, de estos informes esenciales de la inteligencia de Estados Unidos, coinciden en que, cuidado, que China puede intervenir no solo, como se dice hoy en algunos medios occidentales, para intentar forzar una negociación o sentar un principio de negociación en la mesa, sino para suministrar armas a Rusia. ¿Papel de China en los próximos meses, según tú?
China está poniendo una vela a Dios y otra al diablo, y es muy peligroso, porque además hay una especie como de división dentro del propio régimen chino, que obviamente Xi Jinping tiene muy cogido. Pero, sin embargo, no hay que olvidar que el Partido Comunista Chino no es absolutamente homogéneo, y aunque el líder tiene un poder omnímodo, hay facciones, y hay, por eso tiene esta doble tendencia. Por una parte, la economía china depende extraordinariamente de las exportaciones, o exclusivamente de las exportaciones, mucho menos del consumo interno. Las exportaciones chinas se ven gravísimamente afectadas por todos los factores que esta guerra ha agravado: los precios de la energía, en consecuencia los precios de los fletes, y tercero, las sanciones económicas de países que son sus clientes habituales, y con consecuencia baja drásticamente el nivel de compras por parte de estos países, ya sea, por ejemplo, obviamente, Rusia. Y después, esta ambigüedad que se está forzando en África y en América Latina respecto de la no condena de Rusia, se ha visto en el voto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es una cuestión que cualquier analista geopolítico tiene que hacer. Hay que ver exactamente dónde están esas 32, creo que son, abstenciones, y por qué, o aquellos que se ausentaron, o los 7 votos contrarios, no tantos los favorables, y la condena, obviamente, mayoritaria, aplastantemente mayoritaria, a Rusia. La economía china se ve muy afectada por esta guerra, pero por otra parte, China entiende perfectamente que Estados Unidos y Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, no es un adversario, no solo es un rival, es un enemigo. Y en Estados Unidos cada día más analistas centristas, no estamos hablando de la derecha dura, que considera siempre a China como el gran rival, sino que incluso medios de centro-izquierda están diciendo claramente que el enemigo del futuro es China. No solo un enemigo y un adversario, un competidor en el ámbito económico, sino también en el ámbito geoestratégico. Es verdad que las fuerzas chinas hoy por hoy tienen una dificultad muy grande para proyectar su fuerza, pero por eso mismo China ha iniciado desde hace años una expansión extraordinariamente agresiva por el mar de China del Sur, creando esa ristra de perlas, de islas artificiales con bases aeronavales, trufadas de aviones, de barcos, de fuerzas especiales, justamente para poder proyectar esa fuerza. El crecimiento de su armada es de verdad, en fin, los datos que se dispone en Occidente, que seguro que son mucho más graves, es verdaderamente preocupante. Y en este momento el Ejército Popular Chino ha pasado de ser un elemento central para mantener la paz y la estabilidad estructural dentro del país, a ser una fuerza con capacidad de proyección hacia el exterior. Cierto es, y lo comentamos en el último programa, que China tiene un problema fundamental, que es lo que se llama el dilema del Estrecho de Malaca. Y es decir, que el 70% de su comercio exterior pasa por ese estrecho, el 25% del comercio mundial pasa por el Estrecho de Malaca, y quien controle el Estrecho de Malaca puede ahogar la economía china. En consecuencia, este es uno de los temas esenciales para la geopolítica mundial y para la paz de los próximos 50 años, es decir, el elemento y el factor chino. Y no olvidemos tampoco una cuestión, que aunque parezcan aliados Rusia y China, hay elementos de discrepancia extraordinario. Rusia y China compiten por la hegemonía y la influencia política y económica en África y en América Latina. Obviamente, bueno, hoy tiene mucha más influencia China que Rusia.
Vamos a ver, porque te quiere preguntar Antonio Jiménez.
¿Qué tal? Buenos días, Gustavo. Me encanta.
Muy buenos días,
Antonio. Me parece muy interesante. En parte he respondido a algunas de las cosas que quería preguntarte. Ayer leí un artículo muy interesante, por cierto, en ABC, la tercera de ABC, del historiador Michael Ignatieff, y decía, claro, dice, vamos a ver, en realidad los líderes occidentales quieren que acabe la guerra. Todos queremos que acabe la guerra, ¿no? Pero sobre todo quieren que acabe la guerra antes de que Ucrania la gane. Porque, decía Ignatieff, si al final Ucrania gana y pierde Rusia, Putin podría tener la tentación de utilizar sus armas nucleares. No sé si tú, en fin, coincides con esa apreciación. Y luego, la segunda pregunta. Bien, la del millón de dólares. ¿Cómo poner fin a esta guerra? ¿Al final se le va a imponer a Ucrania inevitablemente que renuncie territorio, aparte de su territorio, no sé si en Crimea, en el Donbass, a cambio de ganar seguridad, de ganar progreso, bienestar económico, con una Unión Europea, con una Ucrania en la Unión Europea, reconstruida, con un ejército reforzado, etcétera, etcétera?
Pues vamos a empezar con la pregunta que haces respecto de la escalada nuclear. Yo creo que la escalada nuclear no está descartada en absoluto, a pesar de la oposición china que mencionábamos anteriormente. Pero la escalada tiene un punto anterior o una etapa anterior posible, que es la utilización de misiles hipersónicos. Y los misiles hipersónicos no tienen defensa hoy. Es decir, todos los sistemas de defensa antiaérea que estamos mandando desde Occidente, los sistemas noruegos, los sistemas británicos o los Patriot estadounidenses, no tienen capacidad de parar los misiles hipersónicos. Si los rusos empiezan a utilizarlos, es verdad que tienen un arsenal muy limitado y solamente los utilizarían en casos muy, muy, muy necesarios desde su punto de vista, claro. Estaríamos ante una escalada de la guerra que pondría las cosas muy complicadas para Ucrania y de defensa imposible con la tecnología hoy disponible. Obviamente, como he dicho anteriormente, la tentación de utilizar el armamento nuclear táctico contra concentración de fuerzas ucranianas, por ejemplo, preparándose para una ofensiva para reconquistar territorio ruso, porque necesariamente algún tipo de concentración tiene que haber en algún momento, o varias armas, porque alguna concentración, aunque estén dispersas la infantería mecanizada o las divisiones blindadas, tiene que haber. Esto daría también un vuelco a la guerra y que además convertiría este conflicto en un conflicto mundial en muy poco tiempo, lamentablemente. Respecto a lo que comentabas sobre los deseos de unos y de otros de cómo tiene que acabar esta guerra, a mí me gustaría comentar la frase del presidente Macron en su discurso, me parece que fue en la conferencia de seguridad de Múnich, cuando dijo que había que vencer a Rusia, pero no aplastar a Rusia. Bien, me parece una frase muy bonita, pero es que yo he escuchado en alguna, y es una conversación privada que yo escuché por casualidad y no voy a dar ni el lugar ni el nombre de la persona, pero un general de alta graduación francés, teniente general para más señas, que en un recinto privado le decía a un amigo suyo que en su día la defensa de Berlín y no haber permitido a los soviéticos tomar Berlín, que estaba en el este, fue una provocación contra los rusos. Y segundo, decir que la creación de la OTAN no fue tan bien, y por último decir que la defensa de Ucrania era un disparate. Y esto es un lamentablemente, es un general, por cierto, retirado, ¿eh? Retirado desde hace muchos años, pues hay que decirlo, en defensa de las Fuerzas Armadas francesas, que son muy brillantes y muy comprometidas en la defensa de Occidente. Pero esta opinión, lamentablemente, está muy extendida en algunos sectores de Occidente, que creen que no debe ganar, en efecto, Ucrania. No por el temor a que Rusia pueda convertir esto en un conflicto mundial, sino porque creen que necesariamente nos tenemos que entender con Rusia, pero es que no tenemos que entendernos con esta Rusia, que esta Rusia ha roto todos los puentes de entendimiento. No es posible entenderse con un régimen como el de Putin hoy por hoy. Es como si hubiésemos dicho que teníamos que entendernos con Hitler. No voy a comparar a Hitler con Putin, desde luego, pero desde luego sabemos que existe una tendencia en Europa que la vimos en su día, que es el apaciguamiento, y contra la tentación totalitaria de aquellos que son los líderes de regímenes opresivos y agresivos, no se puede practicar el apaciguamiento. La libertad y la democracia se tienen que defender. Y todo esto nos ha demostrado una vez más que aquel disparate de su día del fin de la historia de Fukuyama llega a su fin, porque es evidente que no ha habido dividendos de la paz, y que haber puesto en duda la necesidad de tener unas fuerzas armadas responsables, tecnológicamente avanzadas, sólidas y capaces de defender la libertad y la democracia, y que se recortase la inversión en defensa cuando se decía en el siglo XX y XXI no hacen falta carros de combate y aviones para defender la libertad. Bueno, está siendo esto dramáticamente desmentido en esta guerra.
Dos preguntas quedan. Una es de María Esther Jaén.
Sí, hola Gustavo, un placer saludarte.
Muy buenos días.
Yo quería preguntarte, ayer el presidente Sánchez fue a Ucrania y allí fue recibido pues de una forma muy distinta a la que había sido recibido la primera vez, probablemente porque va a ser presidente de turno de la Unión Europea a partir del 1 de julio. ¿Crees que en ese periodo, no sé si tienes alguna información, pero se va a promover algo, algún movimiento, algo con respecto a la guerra, algo de impacto? ¿O lo tiene en mente y lo va a proponer Pedro Sánchez a la Unión?
Combino tu pregunta con una respuesta que también retoma una de Antonio anteriormente que me dejé en el tintero. Es decir, no se puede proponer ningún tipo de paz a Ucrania, no se puede imponer ningún tipo de paz a Ucrania que implique la renuncia del territorio invadido por Rusia desde hace años. No olvidemos, además, que la guerra esta no empieza hace un año, empieza en el 2014. Sí. Y cuando he escuchado anteriormente el corte de Ángel Expósito, cuando decía las unidades españolas en Letonia, que este era el segundo aviso, no es el segundo, es el tercero. Porque el primero fue cuando Rusia invadió Abjasia. En Georgia, la invasión de dos provincias georgianas que se asimilaron y que se integraron en territorio ruso inmediatamente con el mismo procedimiento de los referendos, esto completamente ilegales. Ese fue el primer zarpazo. El segundo, obviamente, fue la toma de Crimea, y el tercero es este. Pero es que sabemos que si no se para los pies a Rusia en este momento,
sí, habrá un cuarto, ¿eh?
Esta no es la última guerra, es la primera. Y, en consecuencia, cualquier tipo de tentación pacifista apaciguadora es un error. Yo espero que los discursos que estoy viendo del ministro de Exteriores y el presidente no van en absoluto por esa línea. Espero que sigan por esa línea porque es la correcta. Es decir, novedades respecto de la guerra tiene que ser continuar con la ayuda de Occidente en su conjunto a Ucrania, y el contraste evidente del discurso de Biden en Kiev de estaremos aquí todo el tiempo que sea necesario y haremos todo lo que sea necesario, contrasta dramáticamente también con la huida de Afganistán. Y justamente quizás sea eso también una de las inspiraciones del apoyo de Occidente incondicional a Ucrania en estos momentos.
En minuto que nos queda, pregunta-respuesta, Tonia.
Gustavo, buenos días, Aspaldico.
Muy buenos días.
Mira, esto te quería preguntar. Hoy John Bolton, el exconsejero de seguridad de Estados Unidos, sostiene que más que debatir sobre el envío de armas, la OTAN debería establecer primero sus objetivos. Es decir, que él denuncia que no haya una estrategia unificada sobre cómo ganar a Putin. Y se muestra convencido de que discutir, como se está haciendo ahora, mes a mes, sobre la ayuda militar que se va a proporcionar, juega en favor de Rusia. ¿Tú compartes esta opinión?
Bueno, es que además está un poco en el aire de todo lo que he venido diciendo a lo largo de la entrevista. Es decir, el contraste de posiciones, los matices entre los aliados son evidentes. Es verdad que cuando aumenta la agresividad de los ataques rusos y de la propaganda rusa, hay una cierta tendencia en Occidente a reunirse en torno a una posición más o menos común. Pero hay una diferencia bastante notable entre las posiciones que hubo al principio de Polonia o de los países bálticos o respecto de Alemania o incluso de Francia. Hay una diferencia muy notable de la ayuda militar que está prestando un país como el Reino Unido a muchos otros aliados que por ejemplo, los aliados asiáticos, que son tan miembros de Occidente en el sentido político como lo podemos ser nosotros, las dudas, por ejemplo, de prestar ayuda militar de Corea del Sur a Ucrania son muy, muy clarificadoras de una posición dubitativa de las democracias en general para defender la libertad. Y esto es extraordinariamente preocupante. Y, por lo tanto, francamente, creo que tiene razón, de alguna manera, Bolton, en decir que junto, yo no diría que además o antes o sobre todo que tiene que tener prioridad el establecer una posición conjunta, lo que sí tiene que hacer es que además de continuar con la ayuda militar, sí tenemos que definir con mucha claridad la estrategia de lo que queremos hacer y el día después de lo que ocurra, de que se produzca un estancamiento permanente de esta guerra y que se acabe convirtiendo en una especie de guerra de Corea otra vez y que en vez de tener el paralelo 38 tengamos una línea de demarcación entre las fuerzas rusas y ucranianas, tenemos que estar preparados para eso y tenemos que estar preparados para el día después si finalmente hay de verdad paz.
Es Gustavo de Aristegui, nuestro corresponsal diplomático. Me alegro mucho de saludarte, como siempre. Gracias, Gustavo, por estos minutos impagables.
Mil gracias a ti, emperador. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.